COPE Euskadi.
Estar informado.
El 20 de octubre de 1980, una explosión de gas propano mató a 50 niños y a 3 adultos en el Colegio Público Marcelino Ugalde de Ortuella, en Vizcaya. Este hecho se ha convertido en argumento de la última novela de Fernando Aramburu, El Niño, que relata la vida devastada de los miembros de una familia y de sus intentos por sobreponerse a esa terrible experiencia. A los afectados reales por aquel suceso, no les ha gustado. Sin embargo, novelas y sobre todo series de televisión viven una edad dorada, recreando historias reales sobre desgracias y principalmente sobre asesinatos y psicópatas. Es el conocido como True Crime. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Alberto Gredilla es experto en criminología y en criminalística y además es analista de la conducta criminal. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Muchas gracias. Un placer.
Oye, ¿por qué nos atrae tanto el mal y sobre todo si se trata de casos reales, de casos que han ocurrido de verdad?
Bueno, esta es una dicotomía de hace mucho tiempo del ser humano. Acuérdate que Rousseau hablaba de que el hombre es bueno por naturaleza y Maquiavelo decía lo contrario, que el hombre es malo por naturaleza. Lo cierto es que al final esa atracción del mal pues puede tener varias explicaciones. Al final lo que consideramos malo despierta nuestra inquietud. La mayoría de la gente pensemos que es buena gente, y todo aquello que es malo, oscuro, le da una sensación de emoción, adrenalina, salvando la distancia. Recordamos que muchas veces, y muchas películas así lo relatan, decíamos que al final muchas adolescentes se sienten atraídas por los malotes, ¿no? Aquí lo diferente, la adrenalina, la emoción, pues un poquito podía ser por ahí. El hombre, digamos que busca lo diferente, lo que le excite, incluso fisgonear en la vida de los demás. Hubo una telenovela muy famosa, acordaos que Los Ricos También Lloran, sí, que les encantaba ver cómo otra gente sufría y tal. Entonces va un poquito por ahí, esa adrenalina, esa conocer la vida de los demás, eso oscuro y retorcido que entendemos que nunca nos va a afectar a nosotros, pues nos atrae siempre y nos produce esa curiosidad.
Oye, curiosidad que además muchas veces se corrobora porque nos rodea, lo tenemos alrededor nuestro. Lo peor de todo son los psicópatas integrados. ¿Que quiénes son y cómo se pueden detectar, Alberto?
Bueno, los psicópatas integrados, digamos que habría que hablar más tranquilamente de qué es un psicópata como tal, ¿no? Que hay unas tablas que pueden considerarlo, se puede analizar, pero en grandes rasgos un psicópata es aquella persona que no tiene ningún tipo de empatía, no tiene remordimientos y además sabe que causa daño y mal a los demás, pero no le importa en absoluto, con lo cual siempre hace cosas para su beneficio propio, aunque salgan afectadas su familia, su mujer e incluso sus propios hijos. Son muy famosos casos que igual podemos comentar alguno, en los cuales cualquier medio es bueno para conseguir su éxito y su repercusión social. Son depredadores de su propia especie, como decía, ¿no? Lo curioso es que, fíjate, he estado preparando para esta llamada, sí, algún dato un poco más concreto. Hablamos que hay estudios que dicen que entre el 15 y el 25% de los varones reclusos en las cárceles de aquí, de nuestro país, tiene algún tipo de rasgo psicopático, lo cual podría significar que actualmente con la población reclusa que tenemos podría haber una horquilla entre 6.500 y 10.500 psicópatas entre rejas. No, igual no puros absolutamente, pero sí con algún rasgo marcado. Decía el profesor Robert Herr que aproximadamente el 1% de la población mundial es psicópata y tendría igual prevalencia entre hombres y mujeres. Pero claro, si ha habido un estudio más cercano, un amigo, Iñaki Piñó, el profesor de la Universidad de Alcalá, que escribió un libro que se llamaba Amor Cero, cómo sobrevivir a los amores con psicópatas, dijo, según sus estudios y su propia percepción, que en España habría entre un 2 y un 3% de psicópatas puros. Esos son los psicópatas que tienen un alto porcentaje de rasgos psicopáticos y podríamos decir que son los más peligrosos. Pero luego también habría una horquilla más amplia, entre un 10 y un 12% de psicópatas integrados. Estos que están ocultos en la sociedad, que no van a cometer crímenes, no van a asesinar a nadie, pero sí que se encuentran en la sociedad inmersos, incluso en puestos de poder. Podríamos hablar de grandes ejecutivos de empresas que no les importa en absoluto de un plumazo despedir a miles y miles de trabajadores o pisar a sus compañeros para medrar. Y estamos hablando de un 10 o 12% de esos psicópatas integrados, que si hacemos cálculo rápido entre 4 o 5 millones de personas, podrían ser ser psicópatas en nuestro país, que es una cifra importantísima, claro.
Ya lo creo, y sobre todo porque están metidos ahí, integrados en la sociedad. Pero vamos a aterrizar en casos concretos, Alberto, porque hablábamos de esa seducción del mal, de esos casos concretos, y vivimos un momento además en el que gracias a las plataformas televisivas estamos viendo esos casos diariamente, porque se han convertido en series y series de éxito. Quería referirme en primer lugar a una serie que hemos visto hace unos meses, que ha causado muchísimo revuelo, que intentó su protagonista que no se emitiera, no lo consiguió. Es el caso de Rosa Peral y El cuerpo en llamas.
Exacto.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Tu exmarido?
Me has querido joder, pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
¡Albert López!
¿Ese es el amante?
Uh-huh. Nunca he salido con Albert.
Parejita, disimuláis como el culo.
Recordaros un poco a nuestros oyentes que también se le llamó El crimen de la Guardia Urbana, que
también
se llevó a cabo el 4 de mayo de 2017, donde básicamente estamos hablando de un triángulo amoroso, donde era Rosa Peral, luego Albert López, que fue con quien cometió el crimen, sobre Pedro Rodríguez, que era el marido de la primera, ¿no? Eran policías municipales, y la verdad es que es muy arquetípico, porque Rosa Peral, analizándola, además a ella le encanta ser el centro de atención, el foco. Dice que cuando está en la cárcel, cada vez que había una noticia de ella, hacía callar al resto de los reclusos o reclusas para escuchar cómo hablaban de ella. No le gustó que saliese la serie, porque ella quería haber controlado esa situación, quería que la contrataran, quería haber incluso asesorado para hacer la película, y como no contaron con ella, pues eso es lo que no le gustó en principio, porque es cierto que la retrata muy bien. Yo he visto la serie, como tú decías, de Netflix, El cuerpo en llamas, y la verdad es que me gusta mucho cómo han hecho los actores esa repercusión, porque se ve perfectamente los rasgos psicopáticos de Rosa Peral, que básicamente es una mujer atractiva, deportista, que utilizaba básicamente su poder de seducción y sobre todo el sexo para mantener cerca a los hombres. Estuvo casada en dos ocasiones, pero siempre independiente tenía cerca al pobre Albert López, digo pobre, porque al final fue absolutamente manipulado. Y así lo dijo la propia sentencia, porque el jurado popular, si bien de 8, de los 9, 8 dijeron que eran culpables, la pena de él fue inferior de prisión a la de ella, porque entendieron que ella le había manipulado absolutamente. De hecho, cada vez que ella necesitaba que él hiciese algo sucio, le llamaba, le manipulaba, le mentía, por supuesto, tenía sexo con él y con eso lograba lo que quería. Es el arquetipo de la mujer psicópata, perfectamente inteligente, manipuladora y que utiliza lo que sea preciso, en este caso, su seducción y su poder sexual, para conseguir lo que quiere de los hombres.
Frente a ese caso tenemos otros en los que todavía no se han convertido en serie. Sí, uno que nos toca muy de cerca, como es el caso de los niños de Ortuella, aquella terrible tragedia, y que la reciente novela de Fernando Aramburu los ha vuelto a poner de actualidad. Sin embargo, ya ha habido protestas y quejas de las familias porque este tema se vuelva a reabrir. ¿Esto lo entiendes?
Hombre, es normal. Al final, digamos que la familia sufre el momento de que se sucede ese hecho trágico, como fue, acordaos, estos 50 niños de Ortuella entre 5 y 6 años que el 23 de octubre de 1980, bajo esa explosión que sufrió el colegio, además murieron también dos profesores y una cocinera, pues murieron en aquella explosión. Un pueblo tan pequeño como era Ortuella y esos niños tan pequeños que eran el futuro del pueblo, absolutamente muertos de una forma tan dramática, pues no solamente les vale, no solamente es dolorosísimo el perder a un familiar, sino que encima te lo estén recordando en una serie, que incluso puedan poner a un niño con los apellidos de tu hijo que murió y verle en la serie, todo eso tiene que ser dolorosísimo para la familia. Pero no es solamente el caso, también recordemos, por ejemplo, a nuestros oyentes el caso del niño Gabriel, el pescadito también,
sí,
¿verdad?
Almería,
que también allí, efectivamente, también aquello, los padres están oponiendo fuertemente a que se haga una serie sobre ese caso. Fue tan dramático que los padres no quieren. Y daría para una serie, claro que daría para una serie.
Alberto, un placer, te lo agradezco en el alma, La seducción del mal. Igual tenemos que hacer otro capítulo de esta serie.
Pues ya sabéis que yo estoy encantado, Susana, a vuestra disposición, cuando queráis, aquí estamos para charlar.
Gracias, un beso, cuídate.
Un abrazote, venga, agur, hasta luego.
Pues seguro que lo recuperamos en algún momento de este mes de agosto. Ahora escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Las 12:30, menuda mañana intensa que llevamos con el deporte olímpico. Miramos ahora hacia nuestro deporte, pero el más próximo, el más cercano. José Ángel Peña, ¿qué tal?
Muy bien, guardián. Susana, ¿tú? ¿Cómo va la cosa?
Muy bien, también.
Bien.
Bueno, sufriendo aquí un poquito con agosto, ya sabes que es difícil encontrar a la gente en su sitio.
Ya te digo.
Se dificulta todo un poquito más, sí, pero sí. Bueno, no nos vamos a cagar.
No, que todo puede ir a peor. Y además, si te quejas, alguno que te quiera mal o alguna se puede alegrar. O sea, que hay que decir siempre...
No les vamos a dar argumentos,
que
¿no?
Que muy bien, siempre hay que decir que muy bien. Entre bien
pues muy
y de...
Y fenomenal.
Eso, sí, iba a expresar.
Y entre bien y fenomenal, ¿cómo tenemos hoy nuestro deporte?
Bueno, bien, evidentemente, como decías, hay que centrarse en lo más cercano, porque
claro,
de los Juegos Olímpicos estamos teniendo cumplida cuenta, casi al minuto, pero evidentemente yo también aquí estoy mirando de reojo la pantalla, pues porque me gusta mucho el golf y quiero saber cómo va Jon Rahm, que de momento no ha hecho más que comenzar su recorrido y sigue con el par del campo, así que bueno, mucho recorrido por delante. En lo nuestro, en lo más cercano, hoy tenemos derbi de preparación, hablando de fútbol, hablando de nuestros primeros equipos, a partir de las 7 en Las Llanas, esto es Sestao, Athletic Eibar, cuarto test de preparación para los rojiblancos, también para los de Joseba Echeverría. Y en cuanto al equipo de Ernesto Valverde, primeros minutos hoy para Paredes y De Marcos, que son las novedades en la convocatoria de 22 futbolistas que se van a acercar esta tarde hasta la localidad Fabril. Por el contrario, siguen en el dique seco Galarreta, que todavía no se ha estrenado esta temporada, Vesga, que sufrió una lesión muscular en el primer partido disputado en Burgos, y aparte Simón Aguirrezabala y Serrano, cuyos contratiempos o molestias físicas van para más tiempo. Además, como pues regresan hombres como De Marcos y Paredes, lo hizo el sábado en Portugal Unai Gómez, pues ya puede ir dando cierto descanso a algunos jugadores que hasta ahora habían intervenido en los tres primeros partidos. Es el caso de Íñigo Leque, de Álex Berenguer o de Iñaki Williams. A todo ello hay que sumar las ausencias, porque todavía están de vacaciones, de Dani Vivian y, tu pregunta de todos los días, Nico Williams, que hay que... Me adelanto a la pregunta. Seguimos igual, esperando su incorporación oficialmente prevista para el 12 de agosto, aunque quizás podrían llegar antes, volver antes el propio Nico y también Vivian. No sé si para apurar sus, yo creo que remotísimas opciones de estar en el estreno liguero del 15 de agosto en San Mamés, sí, ante el Getafe, pero bueno, quién sabe si lo adelantan unos días. Al final casi no han estado parados, han estado de vacaciones, pero con sus planes de trabajo personalizados, así que bueno, yo lo veo muy difícil, que estén ante el Getafe, pero paradojas de la vida, podría estrenarse esta temporada en Liga Nico Williams ante el Fútbol Club Barcelona, el equipo
que
ha estado y sigue dando la murga con el asunto.
Exacto.
Sí. Con más, yo creo, como se dice, con más fuegos de artificio que munición, sí, real, pero bueno, ahí han estado y ahí siguen RQR con el nombre de Nico Williams, que de momento sigue siendo futbolista de Athletic y así parece que lo va a ser por lo menos hasta la próxima temporada o hasta el próximo mercado, que será invernal, porque ya sabemos que esto es
todo.
En cuanto se abre el mercado de fichajes,
todo puede pasar,
sí, y todos los rumores se pueden ser posibles. Antes de hablarte de ese mercado, que en la Real está muy muy activo, te comento, pues por hablar del rival del Athletic esta tarde, otro de los nuestros, el Eibar, equipo que va a volver a militar por cuarta temporada consecutiva en segunda división, que también, al igual que los rojiblancos, el de hoy va a ser su cuarto amistoso. Hasta ahora dos empates ante el Real Unión y el Racing de Santander y una victoria por 3-0 frente al Baracaldo, y que, como ha dicho en las últimas horas César Palacios, su director deportivo, tiene prácticamente la plantilla cerrada, con la incorporación de Antonio Puertas para suplir la baja de Stoikov y las más que probables de Chever Alcain y de Merkelanz, que tienen que pasar los pertinentes reconocimientos médicos. Además, algunos jugadores del filial, como Madariaga, que este está confirmado, pero además también Arriaga, podrían formar parte de esa plantilla de Joseba Etxeberria. Y te decía que en el mercado de fichajes hay que hablar de la Real, al margen de que en lo deportivo ayer los de Imanol Alguacil cayeron en Zubieta por 1-2 ante Osasuna, con gol de un ex rojiblanco y vizcaíno como es Mikel Gotti, el jugador del filial que está haciendo una buena pretemporada y que aspira a quedarse con el primer equipo esta temporada. Digo que al margen de la vertiente deportiva hay bastante movimiento en el mercado de fichajes o de rumores. En cuanto a los que pueden llegar, Luka Sucic, el centrocampista croata del Salzburgo, va a pasar reconocimiento médico esta tarde y si todo está en orden fichará con el conjunto Churrdin. Hay quien asegura que Mikel Merino, por el contrario, está ya con las maletas hechas rumbo al Arsenal en caso de que se confirme esta salida del centrocampista navarro, aún de vacaciones también, porque es uno de los flamantes campeones de Europa. Llegaría en su lugar, aunque esto también ya es, entra dentro del capítulo de especulaciones, Susana, Carlos Soler, procedente del Paris Saint-Germain. Lo que sí parece es que el croata Luka Sucic va a ser la próxima incorporación de la Real Sociedad, sin perder de vista que en la enfermería continúan hombres como Barrene y Carlos Fernández y Zaharian, que ya hemos comentado, ayer también lo hacíamos, va a pasar próximamente por el quirófano, será operado en Barcelona y estará aproximadamente 3 meses de liga. Y nos queda en este diario de pretemporada hablar del Alavés, que continúa con su trabajo y su concentración en tierras alicantinas, en Villa Aitana. Los hombres de Luis García Plaza se han ejercitado esta mañana y mañana disputarán un nuevo partido amistoso. En su cuenta será el 6º ante el Hércules. Al margen del fútbol, al margen de que estamos pendientes, como digo, de la actuación de John Ram en la primera jornada de la prueba de golf de los Juegos Olímpicos, te digo que ahora ya ocupa la posición número 14, lleva menos 2 en el tercer hoyo, o sea que la cosa no ha comenzado nada mal de momento. Queda muchísimo, muchísimo, muchísimo de la jornada de hoy y sobre todo viernes, sábado y domingo antes de poder cantar una medalla para el deporte vasco. Ayer cambiamos radicalmente de modalidad deportiva, hablamos de una de las que más movimiento tiene en verano junto al remo y además una de las nuestras, la pelota, en este caso el Master CaixaBank de pelota a mano. Primer partido de la tercera jornada, disputado en Biarritz, con victoria de Jaca y Martija por 22 a 17 sobre Peña y Vicuña. Vicuña sustituía en este caso a Zabaleta. Esta tercera jornada va a tener su continuación, va a tener continuidad mañana a partir de las 9:15 en Beruete con el duelo entre Ezcurdia Albizu y Zabala Imaz. Y hoy también, para que veas que no nos dejamos o intentamos no dejarnos a ninguno de nuestros deportistas o de nuestros equipos en el tintero, echamos un vistazo a la Vuelta a Portugal, que hoy quema su 7ª etapa entre Felgueiras y Paredes. 160 kilómetros, la hora de partida prevista para las 2:15, y en la clasificación en general nos encontramos a Jon Aguirre del Ken Pharma, tercero a 32 segundos, y al vizcaíno Mikel Vizcarra de Euskaltel Euskadi, cuarto a 56, así que bueno, pues ahí también dando guerra los nuestros. Y en cuanto al básquet, en este caso a la liga femenina, el Olympique Guernica ha dado a conocer su calendario de amistosos de pretemporada. El primer partido tendrá lugar el 8 de septiembre a las 12:30 en Maloste ante el Ausarta Barakaldo, y esta pretemporada se cerrará con la disputa de la Euskal Copa el 27 de septiembre a las 7 contra el Euskotren Gipuzkoa. Me queda nada, no te iba a decir 30 segundos, pero mejor hablamos mañana ya de lo que se avecina en las ligas Euskolabel y Euskotren de Traineras, con 2 nuevas regatas este fin de semana. Lo dejamos para mañana, ¿te parece?
Vale, perfecto. Eso ya, vale. Nos metemos en el agua mañana.
Eso es. Con este calor, bueno, que empieza a chafarse, ¿no? Bueno, ahora te comentarán a ver cómo están las cosas.
Bueno, muchísimo mejor.
Sí, ¿no? Hombre, joder, estamos ya de calor hasta dónde.
Hasta la coronilla.
Y ya eso es.
Ala. Gracias, José.
Venga,
Ángel.
Un beso, agur.
Mañana más, un beso, agur. El alivio térmico ya se nota, vamos a ver si continúa en esta jornada de jueves y se afianza. Paloma Gil, Euskal Met, Eguerdión.
Eguerdión.
Se ha notado, ¿eh? Hemos dormido bastante mejor esta noche.
Sí, las temperaturas han bajado, también hoy se van a registrar máximas notablemente más bajas que las de ayer, sobre todo en el interior se va a notar ese descenso. Las máximas hoy en muchos puntos de la costa en torno a 25 grados y en el resto pues un poco más altas, alcanzando incluso los 27 grados en algunos puntos de Álava. Y bueno, a últimas horas de nuevo se espera que aumente la nubosidad, ya que las horas centrales del día se va a romper bastante, pero al final del día de nuevo esta nubosidad aumentará y entonces es probable que llueva aunque de forma débil.
Vaya, fíjate qué cambio. Y mañana creo que aún más fresco, ¿no?
Sí, más fresco que hoy. Ese viento del noroeste va a soplar con algo más de fuerza, por lo que las temperaturas máximas van a bajar, se van a quedar en torno a esos 22, 24 grados. También abundantes nubes durante todo el día y algo de lluvia. Aparte hay cierta inestabilidad, por lo que en algún momento no se descarta que esos chubascos puedan ser algo más abundantes, incluso pues ir acompañados de tormenta.
Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Gur.
Y en el tráfico, atención a dos puntos con problemas ahora mismo. En la Guipúzcoa 627, en Aratzabaleta, sentido Eibar, se encuentra un camión averiado ocupando parte de la vía y aunque hay agentes de la Ertzaintza regulando el tráfico, tengan en cuenta si van a pasar por ahí. Y por momentos también está aumentando la densidad, aumenta y disminuye, ya les digo que por momentos, en la AP8 en el paso de Biriatú en sentido Donostia.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Como todos los días a esta hora vamos a pulsar cuál es la situación en las playas de Vizcaya. Josu Galzarsoro, portavoz de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja Vizcaya. Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, ¿cómo está hoy la cosa? ¿Qué tiempo tenéis?
Pues mira, yo estoy en Laida aquí ahora y entre nubes y sol, pero con muy buena temperatura, porque tenemos 26 grados en el ambiente y 21 grados en el agua.
Fenomenal, estáis como queréis. ¿Cómo andáis de afluencia?
Bueno, todavía es bajita, es un poquito más alta que ayer a estas horas, pero todavía sí. Bajita.
Todavía tenéis muchos huecos. Oye, ¿y las banderas cómo están hoy?
Pues mira, tenemos solamente dos banderas rojas, las de Barinache y Arretracha Biribil. Luego tenemos cinco banderas amarillas, las de La Arena, Gorrondache, Baquio, San Antonio y Laida. Y quiero reseñar que la de Gorrondache está puesta por bandera por tema de medusas.
Ah, mira, te lo iba a preguntar a continuación, o sea que ahí ya habéis visto medusas.
Sí, en Gorrondache se han divisado medusas y está puesta la bandera de medusas junto con la bandera amarilla.
¿Cómo van hoy las mareas? ¿Qué horario tienen?
Pues mira, la pleamar vamos a tener a las 15:29 horas y la bajamar a las 21:51 horas.
Pues Josu, que paséis buen día.
Lo mismo. Venga, Gur.
Hasta mañana, Gur.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
En Getaria no ondean ni una sola bandera roja en sus playas, sí, en cambio, hay bandera amarilla en las de Santiago, en Deva, en Gaztatape, Getaria, y en Antilla, en Orio y en la Zurriola de Donosti. En el resto de Arenales, bandera verde.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
These are the days. Every job I've received. Pandem on us.
shall inherit, and the strong will survive at all costs. So don't be stubborn and lazy. Be smart, don't be crazy. 'Cause when mama heard start to rot, the devil get caught in his pot. 'Cause none of your work shall pass. None of your work shall pass.
¿A qué sabe a verano? ¿A qué suena calorcito esta música jamaicana, música reggae, que es el argumento del Romo Reggae Festival, el encuentro musical que se celebra cada año en este barrio de Guecho, en Romo? Una noche musical con una larga trayectoria a sus espaldas por la que han pasado, además, en estos últimos años, grandes artistas internacionales. La cita va a tener lugar este próximo sábado a las 9 de la noche, con conciertos como el de Gorka Suaya, Potato o Cyberbots. Es una de las citas musicales de este fin de semana en el que se multiplican las fiestas, las convocatorias en las distintas localidades. A partir de mañana nos centraremos, y de qué manera, muy especialmente en las próximas fiestas de Vitoria, que comienzan el domingo. Va a quedar un poco raro, pero es lo que marca el calendario. Pero antes, la cita musical, como te decía, en Romo este sábado. Father God, why me? Why? Hey, the story of my life, and that's the story of my life. Oh, I might survive, only by Jah will I survive. Sometimes I feel I can move mountains. Sometimes I feel so light, I feel I'm floating on fountains. Sometimes I feel so close to it. Tear down the walls, build the bridge, brick for brick. Wherever I go, whatever I do, whatever I choose, there's so much to win, there's so much to gain, there's nothing to lose. No more holding back on my track, no more will you find me confused. Leaving the city lights way behind me. It's all a part of it.
COPE, tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada día se producen en Euskadi por lo menos 15 episodios de violencia machista. Entre enero y junio de este año tuvieron lugar 344 agresiones sexuales en la comunidad autónoma. Son un 14% más que en los mismos meses del año pasado y las previsiones ante las fiestas veraniegas son que la cifra siga aumentando. Como muestra, la detención de un joven de 24 años en la madrugada de ayer miércoles por una presunta agresión sexual durante las fiestas de Algorta. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Hace 3 meses y medio abrió en Vitoria el primer centro de atención exclusiva a mujeres víctimas de violencia sexual. Se llama Tximeletak y proporciona un espacio seguro y confidencial para atender y acompañar a estas mujeres desde el punto de vista psicológico, social y jurídico. Esta mañana están aquí para hablarnos de él y para contarnos cómo va su funcionamiento. Bea Castillo, que es la responsable del centro Tximeletak. Bea, ¿qué tal? Egunon.
Kaixo, buenos días.
Y está también Ane Martínez de Antoñana. Ella es técnica de intervención social en el Instituto Foral de Bienestar Social. Bienvenida.
Egunon.
En estos 3 meses, ¿a cuántas mujeres habéis atendido ya o cuántas mujeres han pasado por el centro, Bea?
Pues actualmente contamos con 77 casos y 75 mujeres atendidas.
Ajá. ¿Son casos que vienen de atrás? ¿Son nuevas? Hay de todo, me imagino.
Tenemos un poco de todo. La verdad que desde la apertura del centro se ha puesto en contacto con el centro de Tximeletak a través de coordinaciones, derivaciones con otros centros, de otras instituciones y luego también una vez que se pone un poco en conocimiento el número de teléfono y la página web, sí que a ese número de teléfono tienen acceso todas las mujeres, todas las personas, entonces a través de ese teléfono pues ya nos empiezan a llamar ellas.
Ane, ¿cuál es el perfil de estas mujeres que se acercan hasta vosotros? No sé si la edad, con hijos, sin hijos. ¿Cuál es ese perfil?
Pues, como decías, ¿no? Hay un número importante de mujeres que han sufrido agresiones no recientes, ¿no? Quiero decir que cuando hablamos del tema de agresiones sexual, muchas veces nos quedamos solo en el tema de las agresiones pues que se dan en el entorno de fiestas o a la noche. Y, sin embargo, la mayoría de las mujeres que se han acercado son víctimas de agresiones no recientes, ¿no? Como sabemos, sí, la mayor parte de los agresores sexuales son hombres conocidos, son hombres del entorno. Suelen ser pues familiares, amigos, compañeros de trabajo. Entonces, si quieres, te digo un poco los datos. Como dices, llevamos 3 meses y medio desde que abrimos el centro y tenemos 43 personas que han venido por una agresión no reciente y 27 reciente. También nos inquieta mucho, ¿no?, ese número de agresiones recientes.
27 en 3 meses, ¿eh?
Sí, porque, claro, el no reciente, bueno, pues vemos que venimos de esa cultura tan machista. Que el tema de la violencia sexual, pues bueno, se invisibilizaba, casi hacía, bueno, se permitía.
Sí.
Entonces, bueno, pues entendemos que esa parte más antigua pues tiene que salir. Pero no es solo eso, es que estamos viendo que todavía estamos siendo víctimas de agresiones, ¿no? Que todavía recibimos esas agresiones en la calle, en entornos de fiestas.
Pues imagínate que estamos en pleno verano a las puertas de las fiestas de la Blanca, seguirán después las de las otras capitales, con lo cual imagino que estáis ojo a visor y a la expectativa, ¿no?
Sí, bueno, de hecho estamos en coordinación con otras entidades que trabajan en el tema de atención a víctimas de violencia sexual.
¿Y con policía y Ertzaintza?
Ertzaintza, policía local y también con Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava, coordinando pues dentro de su plan de fiestas, sus puntos de información, que den a conocer también nuestro recurso, ¿no? Hemos hecho unas pegatinas dentro de los folletos que normalmente
se reparten
para difundir los recursos y también unas pulseras para que puedan entregarse pues con el teléfono, como una manera también de tener este
las veo las pulseras. Sí.
Pues cerca,
fácil,
visible,
accesible
y accesible, ¿no? Como dices, sí.
Oye, Bea, me entra una duda respecto al funcionamiento. ¿Cómo funcionáis? ¿Una especie de centro de día?
A ver, realmente cuando acuden las mujeres, nos ponemos en contacto con ellas, tenemos una cita previa, que la primera instancia siempre es conmigo, ver un poco cuáles son las necesidades.
¿Tienen que dar ese paso de acercarse a vosotros?
Bueno, o puede, a través de otra profesional, de algún, como ha dicho Anne, pues, de ayuntamiento, de algún otro centro, se ponen en contacto, nos facilitan el teléfono o se lo dan, les ponen en conocimiento a ellas de, para que nos puedan llamar cuando se vean preparadas o cuando quieran. Entonces ya les llamo yo y sí que tenemos una cita. Así que muchas veces ha surgido por teléfono que, pues bueno, son entrevistas más cortas, simplemente citar y dar unas pinceladas, y otras veces pues donde igual ha habido una conversación más extensa donde ya te detallan un poco más la situación. Entonces siempre llamo un poco por la entrevista previa, se sabe si va a necesitar asesoramiento jurídico o asistencia psicológica. Entonces sí que trabajamos un poco a la par, el centro siempre estamos tres compañeras, la abogada, la psicóloga y la trabajadora social, que soy yo, y a partir de ahí pues empezamos un poco a trabajar con ella. Entonces se trabaja, se le cita, está una hora con la psicóloga, porque en todos los casos siempre, por ejemplo, la asistencia jurídica no siempre es necesaria, pues porque no siempre hay una interposición de denuncia o porque no siempre quieren o lo necesitan, pero la psicológica sí. Entonces siempre está primero con la psicóloga, y si luego lo necesita y quiere, se hace con la abogada y luego se le citaría pues la semana que viene o el siguiente día que ella pudiera.
Has mencionado, Bea, la cuestión de las denuncias. Uh-huh. Y entiendo, me imagino, Anne, que quizá no, claro, no siempre tiene que mediar una denuncia, ¿o sí?
No, bueno, esto legalmente no es necesaria la interposición de denuncia, ¿no?, para poder acogerse a estos servicios. De hecho, bueno, pues para interponer la denuncia, nosotras lo que queremos es que se prepare bien esa denuncia, que no lleguen directamente a la Ertzaintza o policía local sin haber tenido un asesoramiento previo, porque el hecho de poner la denuncia cuando eres acompañada por una persona experta y tienes un poco más de asesoramiento, pues cambia mucho en la relación de cómo se hace la declaración, cómo se recoge y también cómo te reciben, ¿no? Pues porque siempre ir acompañada de una persona que sabe, bueno, pues...
Claro. Pues, tener ese respaldo, ¿no? Me imagino.
Ese respaldo, ese apoyo, ese respeto por parte de la otra entidad y, bueno, pues sí.
Me hablabais de... Tú me contabas, Bea, que a través de, bueno, pues de otros puntos del ayuntamiento os pueden derivar personas, pero también de manera directa se pueden poner en contacto con vosotros. Se puede utilizar un teléfono 24 horas al día.
Sí. Bueno, sí que a través del teléfono, que ya es público, ahí sí que pues vía telefónica o si no también por WhatsApp, que funcionamos un poco con el WhatsApp, que sí que nos
han escrito. Lo puedes decir, Bea. El teléfono.
Lo puedo decir.
El 650-801080, o sea, 650-80-1080, que no es difícil.
No es difícil, no.
Para que se pongan en contacto con vosotras. Y habría que añadir que no es un servicio que hasta ahora no se prestara. Lo venía haciendo también la Diputación, de hecho ya venía trabajando en esta línea, aunque no contáramos con este centro específico que ahora se ha sumado, ¿no, Anne?
Claro, bueno, es que también... Yo me ciño también, es que la ley nos obliga a hacerlo, ¿no? Tenemos una ley de servicios sociales, tenemos un decreto cartera que señala a la Diputación como responsable de dar estos servicios de atención psicológica y jurídica a víctimas de violencia machista y a víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, hasta ahora estos servicios se estaban prestando desde el Servicio Foral EGOAC, pero a raíz de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, esta ley lo que dice es que hay que contar con unos centros de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual y también centros de recuperación integral para estas mismas mujeres, ¿no? Bueno, aquí en Araba, en otros territorios han optado por otro modelo. Hemos integrado ambos servicios en este centro, en Tximeletak. Entonces, desde ahí se presta tanto la crisis, las situaciones de emergencia, como las situaciones de recuperación a más medio y largo plazo, ¿no?
Anne Martínez de Antoñana, Bea Castillo, gracias por haberos venido a la radio a compartir estos minutos con nosotros.
Bueno, es que ricasco.
Suri Agur. Casi la 1, te quedas ahora con Mediodía Cope.